Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y cambia nuestras vidas. Te damos gracias por lo que tú nos has enseñado sobre el tema del perdón, Señor. No dependo de mi propia sabiduría y habilidad en esta tarde, Señor. Dependo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, abra nuestros oídos y mi boca para hablar tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a correr porque hay mucho que cubrir. Vamos a repasar muy brevemente lo de la semana pasada. Es el quinto mensaje sobre el tema perdón y el último también. Y hablamos primeramente lo importante del perdón de Dios. Segundo, lo importante de perdonarnos a nosotros mismos. Y comenzamos la semana pasada lo importante de y cómo perdonar a otros. Y vamos a continuar esto en esta semana. Si usted no tiene los CDs de las semanas pasadas y los quiere conseguir, los vendemos a un precio muy, muy caro, gratis. Entonces, nada más, usted habla con la hermana Lupita. ¿Dónde está Lupita? Lupita. Y ella le puede conseguir los CDs que usted desee. Ok, comenzamos la semana pasada hablando de que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, siempre cuando oramos el Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras deudas, como perdonamos las deudas de los demás. El problema es que no queremos perdonar a los demás, pero queremos que Dios nos perdone. ¿Cierto? Así es, muchas veces. Y después hablamos de lo que el perdón no es. El perdón no es justificar las acciones de la persona que nos ofendió. Perdonar no es confiar que al paso del tiempo se van a arreglar las cosas automáticamente, porque a veces se ponen hasta peor. El perdonar no es negar que hemos sido heridos. Y tampoco no es una confrontación especial con la otra persona. Después comenzamos a hablar lo que el perdón es y nos basamos en una parábola que contó Jesús en Mateo 18 sobre un rey que tenía personas que le debían, y entró un hombre que le debió miles de dólares y el rey le tuvo piedad a este hombre y le perdonó toda su deuda. Lo amenazó con echarle a él, su familia, a todos a la cárcel, pero tuvo piedad. Después ese hombre salió y vio a otro que le debía nomás $1,000 y lo echó a la prisión por no pagarle. ¿Se acuerdan de esa historia? Perfecto. Y lo que es interesante de esa historia es que después en el versículo 35 Jesús dice, de Mateo 18, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Él dijo que las ofensas que tenemos son deudas. Cuando una persona me ofende a mí, yo siento que me las debe. Entonces esa ofensa, esa herida, se convierte en una deuda que yo siento que la persona tiene conmigo. Entonces cuando yo perdono a esa persona, lo que yo estoy haciendo es estoy cancelando esa deuda. Estoy quitando el derecho de cobrar esa deuda. Y el proceso de perdonar, dijimos que ayuda mucho primero ver muchas veces al ofensor como también una persona que ha sido muy herida. Esto no justifica su acción, pero nos ayuda a entenderlo muchas veces. Muchas veces un hombre, por ejemplo, que abusa a su esposa, él viene de una familia que su padre hacía lo mismo con la mamá de él. Otra vez no lo justifica, pero son cosas que vemos. Y él tal vez fue abusado por su papá, entonces él lo único que sabe es abusar a sus hijos. Él como víctima de ser abusado, ahora es el que victimiza a los otros. Entonces ayuda a ver a la persona muchas veces de esa manera. Otra vez no es para justificarlo, pero entender que muchas veces el que nos hiere es una persona que también ha sido muy herida. Y yo no sé ustedes, pero lo último que es sabio hacer muchas veces con un gato o un perro que ha sido atropellado es tratar de acariñarlo, ¿no es cierto? En ese momento, ¡ah! Es como responde. Y esa es la manera que responde la gente muchas veces. Después de ser herida, ellos hieren también. Segundo, tenemos que recordar que nosotros hemos sido súper perdonados también. Nosotros dice que queremos que Dios nos perdone de la manera que hemos sido perdonados. Pues hemos sido perdonados, un infierno, ¿qué más pudiéramos ser perdonados? Y si hemos sido perdonados, un infierno, no es mucho perdonar a otros por lo que ellos nos han hecho. Pero es muy importante, porque solamente personas perdonadas pueden perdonar. Es muy casi imposible que una persona perdone a otro que no ha sido primeramente perdonada de Dios. Es muy, muy difícil. Tercero, vimos que en el perdón es muy importante dar lugar a la venganza a Dios. Siempre mientras yo quiero la revancha, yo quiero la venganza, entonces yo le estoy amarrando las manos a Dios. Dios dice que la venganza es de Él. Pero siempre cuando nosotros queremos ser los que tomemos la venganza, Dios no puede. No puede ocuparse de arreglar la situación. Estamos orando, Dios, dele un 2x4 a aquella persona. Y nosotros no le permitimos que lo haga porque queremos hacerlo nosotros. Y muchas veces cuando rendimos esos derechos, cancelamos esa deuda. Dios entonces ahora sí puede obrar con la persona, y a veces la persona se arrepiente y arregla la situación contigo. Otras veces sufre las consecuencias, pero no van a ocurrir ninguna de esas dos cosas siempre mientras nosotros queremos mantener el derecho de la venganza. Hoy continuamos con el 4 y por el tiempo vamos a correr, pero aquí es donde nos quedamos la vez pasada. Número 4, es importante reconocer los propósitos de Dios en tu situación. Eso a veces es muy difícil. Pensamos, ¿qué propósito puede haber en que yo haya sido abusado o que me hayan mentido o que mi negocio haya fracasado? El problema es que muchas veces la persona, antes de perdonar, también quiere saber los propósitos de Dios antes de perdonar. Dicen, Dios, si tú me demuestras tu propósito, entonces sí perdono. Pero si no, no. Qué lástima. Pero Dios nunca nos va a explicar su propósito por la situación, siempre mientras nosotros no cancelemos esa deuda con la otra persona. No funciona aquí así. Tú tienes que tomar la primera acción, y hasta después de tomar la primera acción, Dios puede comenzar a enseñarte sus propósitos. Una razón grande por esto es que cuando nosotros demandamos de Dios que nos enseñe sus propósitos primero, antes de perdonar, lo que estamos manifestando es que no confiamos en Dios. Es la verdad. Dios, primero tú demuéstrame. Cuando decimos eso, es que no confiamos en la persona. Si no confiamos en Dios, Él no va a orar por nosotros. Además, el rencor pone una separación entre tú y Dios, no solamente entre tú y la persona, sino entre tú y Dios. Y Dios no puede hablarte claramente mientras no hayas perdonado. Pero cuando perdonas a la persona, no solamente desatas a la persona, sino también tú te estás desatando a ti mismo y abres las puertas entre tú y Dios. En Romanos 8:28 es el primer texto que vemos hoy. Es un texto muy conocido por algunos. ¿Lo tenemos ahí? Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces leemos ese texto y leemos esa parte, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y malentendemos el texto, pensamos que está diciendo que todo lo que nos ocurre es bueno. Pero no es lo que está diciendo. El dolor que uno ha experimentado no es bueno. El acoso sexual o el fracaso de un negocio no es bueno. Dios sabe que vivimos en un mundo con mucho dolor. Cosas suceden. Y si no lo comprendemos, este texto, lo que significa, y entendemos que si creemos que nos está diciendo que todas las cosas son buenas, entonces vamos a resentirnos con Dios. Porque vamos a decirle, pues Dios, ¿cómo puede ser bueno lo que me pasó? Entonces le echamos la culpa a Dios. Y ahora estamos enojados con la persona que nos ofendió y además estamos enojados con Dios. Pero Dios no es responsable por todo lo que te pasa. No le podemos echar la culpa todo a Él. Pero lo que este versículo está diciendo es si verdaderamente amamos a Dios y actuamos como debemos de actuar, Dios puede tomar aún las cosas negativas y convertirlas en buenas. Hay una historia muy conocida, pero vale la pena repasarla en la Biblia, que es un ejemplo increíble de esto. En el Antiguo Testamento, en los últimos 4 capítulos más o menos de Génesis, y si usted puede leerlo luego, léalo, es la historia de José. Es una historia de cómo Dios trajo bien del mal. Cuando él era muy joven, tenía varios hermanos mayores que eran muy celosos de él porque su papá lo trataba a él mejor que a los demás. Y ellos, cuando se les presenta la oportunidad, venden a su hermano a traficantes de humanos. Cuando regresan a casa, le dicen a su casa que lástima, José cayó en un pozo, los animales se lo comieron y aquí está el vestido que él tenía puesto, le habían echado sangre para que aparentaba de que un animal se lo había comido, pero la verdad es que ellos lo habían vendido. Para José las cosas van de mal en peor, termina en un calabozo, pero ahí Dios está con él, le comienza a dar sueños, entiende cosas sobrenaturales, comienza a subir en la posición de donde está, de una situación mala, comienzan a suceder cosas buenas. Parece que a través del tiempo José comienza a dejar el rencor con sus hermanos, a raíz de una nueva libertad, comienza él a subir y llega a ser el hombre número 2 en el país de Egipto, porque la parte que se me olvidó era que estos vendedores o compradores de traficantes de humanos lo llevaron de Canaán, o sea, donde está Israel, y lo llevaron hasta Egipto, y en Egipto fue vendido. Pero por la situación que pasa en su vida, es una larga historia, se las estoy diciendo bien corta, él llega a ser el número 2 del país, muchos años después. En esta posición, él ayuda a evitar una catástrofe por el hambre que había llegado a esos países alrededores. Y la gente comienza a ir a Egipto a buscar comida, porque era el único lugar donde había. Gracias a José, como Dios lo usó a él, Egipto tuvo comida y pudo darle comida a otros países. El padre de los hermanos de José le dice a sus hermanos, ustedes necesitan ir a Egipto para buscarse comida ahí, para buscarse grano. Ellos llegan a Egipto sin saberlo, porque ya no lo reconocían. José habla egipcio seguramente. Ellos entran delante del hombre número 2 del país, realmente era casi del mundo en ese tiempo, a pedir comida y no saben que le están pidiendo comida a su propio hermano. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación si fuera José? Ay, cómo Dios hace las cosas. Por fin, después de esperar pacientemente tantos años, Dios me ha dado la oportunidad de mi revancha, de mi venganza. Gloria a Dios. ¿Cuántos hubiéramos hecho eso? Nadie quiere levantar la mano porque es Día de las Madres. Yo sé que la mayoría quisiéramos hacer eso. Era la oportunidad. Hace más que tal vez 13 años, 13, 15 años tal vez había sido desde que lo vendieron. Miremos cómo José responde. Él se da a conocer a sus hermanos. Imagínense el susto de sus hermanos cuando se dan cuenta que este hombre número 2 es su hermano, que ellos habían vendido. Ellos estaban pensando, Dios mío, venimos a traer comida y ni nosotros vamos a regresar. Ahorita estamos terminados. En Génesis 45:5, y se lo voy a leer en 3 traducciones, José les dice a sus hermanos, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué actitud? Otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. La Nueva Versión Internacional. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Estoy seguro que en el momento de ser vendido, José no estaba pensando que iba a salvar vidas, mucho menos las vidas de sus hermanos. Era una situación horrorosa, vendido como esclavo de su propia familia. Pero como él decidió perdonar, Dios sacó mucho bueno de eso. Él estaba diciendo, en otras palabras, no tengan miedo de mí. Deberían tener miedo. Él pudiera haberles tomado la mano en ese mismo instante. Pero toma otro camino. Les dice, yo no soy un Dios para castigarles. En cuanto a mí, Dios cambió a bien lo que ustedes quisieron por mal. Dios me trajo a esta posición para que hoy yo pudiera salvar vidas, incluyendo las de ustedes. Cuando perdonamos, nunca sabemos el bien que Dios puede sacar de eso. Note, Dios cambió lo mal intencionado a sus planes divinos. No dice que todo lo que pasó fue bueno, sino que Dios cambió lo bueno a malo, o lo malo a bueno. Eso es lo que pasa con el milagro del perdón. Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Cuando perdonamos a una persona por una herida, todavía podemos reconocer el propósito de Dios. Y Él entonces, en ese momento, Dios está permitido a cambiar algo malo a algo bueno. Cuando insistimos en guardar el rencor, atamos otra vez las manos de Dios para hacer cambios buenos en nuestra vida, porque decidimos que nosotros, en vez de Él, tiene que controlar la situación. ¿Cuántos saben que cuando nosotros la controlamos la situación, la regamos? La única manera es ponerlo en las manos de Dios. José reconoció esto. Algunos han pasado situaciones muy difíciles. Como un pastor, créame que uno lo oye todo. Como hijo de pastor, lo oye todo. A veces uno, cuando viene con su pastor a describirle su situación, le da pena porque piensa, el pastor nunca ha escuchado algo similar a lo que yo le voy a contar. Créame, no creo que haya mucho que no hayamos escuchado, porque hay muchas personas heridas. Hay personas muy lastimadas que no conocen el propósito ni nada bueno que pueda salir de su situación. Pero la verdad es que nunca lo sabrás si no perdonas. Dios puede hacer nacer vida nueva del dolor. Puede traer de tu situación incluso un ministerio. Hay personas con ministerios muy grandes que nacieron del dolor. Y como reaccionaron bien, Dios cambió todo eso. Si ustedes, ¿quién ha oído de Joyce Meyer? Es tal vez la mujer más usada para Dios en la historia del mundo, posiblemente. Ella, no sé si han oído su testimonio, pero ella vino de un hogar de mucho abuso, mucho abuso. Pero a raíz de lo que ella pasó, Dios ha usado ella de una forma increíble. Tenemos que orar. Dios, no lo entiendo, pero yo perdono para recibir tu sanidad y ver tu propósito en la situación. Ahora, yo les voy a dar tres cosas que tal vez les pueda ayudar a perdonar. Puede usar una de las tres o ninguna si tiene otra manera, pero esto a veces ha ayudado a mucha gente. Una manera, si usted tiene a una persona en mente o dos o las que sean, es simple tomar un pedazo de papel y escribirle a esa persona una carta. Describa en la carta la herida. Descríbale cuánto le hirió. Todo el detalle que usted quiera. Y al final escriba, pero a pesar de todo esto, yo te perdono. Yo te perdono, no me debes nada, te cancelo la deuda. Pero lo que recomiendo es que hagas con esa carta, es que no la envíes, sino que la guardes y la pones en tu gaveta como tu documento de liberación. A algunos les sirve más quemar la carta, está bien también. Pero es increíble a veces cómo sale sanidad del alma de la persona cuando manifiesta el dolor y manifiesta el perdón. Otros lo que han hecho es simplemente han tomado una silla y puesto otra silla a la par de esa silla y se sientan en esa silla y se ponen a hablar con la persona de manera imaginaria y le describen todo el dolor que les ha causado, así en voz alta. Y al final les dice, hágalo cuando no hay nadie en la casa, ¿verdad? Usted solito, en voz alta, y usted lo manifiesta. Y dice, ¿sabes qué, papá, tío, hermano, socio? Yo te perdono. Otros lo que han hecho, agarran una foto de la persona y le comienzan a hablar la foto. Usted lo puede hacer, si gusta póngale cuernitos, cola, lo que quiera. Sin vergüenza, ¿sabes lo que me hiciste? Descríbalo, ¿cómo te sientes? Pero al final, ¿qué vas a decir? Pero te perdono. Y guardas la foto o la quemas. Es muy importante hacer algo escrito o hablado que manifieste ese perdón. Sea como lo hagas, con carta, silla, foto, lo que estás diciendo es que estás rindiendo tus derechos a la venganza. Ahora, otro punto muy importante, porque algunos hacen esta pregunta, si perdono, tengo que restablecer la relación con la persona. Es muy importante que pongamos atención aquí. Este paso de reconciliación o de restablecer una relación con la persona, les voy a decir muy sincero, es condicional. A veces se puede, a veces no se puede. Romanos 12, 17 y 18 nos dicen algo bien importante. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Escúchenme bien aquí, porque este punto es muy importante. El perdón y la reconciliación no son la misma cosa. El perdón y la reconciliación no son la misma cosa. Perdonar es algo que lo debemos hacer, punto cerrado. Pero a veces no se puede reconciliar dependiendo de las situaciones. Por ejemplo, a veces no es posible o no es ni recomendable tratar de restablecer la situación si restablecer la situación es una situación que te va a hacer más daño de lo que te ha hecho ya. ¿Sí me entiende? O sea, el perdonar no significa que yo me debo poner en una situación donde más daño me va a pasar. Eso no es prudente. Eso significaría más heridas todavía. Si hay menos tal vez del 25% de chance de que haya verdaderamente restauración, yo creo que estás en libertad de no restablecer la relación. Pero no tienes la opción de no perdonar. Bíblicamente hay ocasiones cuando no es prudente restaurar una relación. ¿Qué tal si tu mejor amigo, si eres hombre y tu mejor amigo tuvo una aventura amorosa con tu esposa? Lo debes de perdonar, pero no es muy recomendable volver a establecer relación con ese hombre. ¿Sí me explico? ¿Podemos ver la diferencia? Si yo hago eso, tal vez estoy poniendo otra vez a riesgo mi matrimonio. porque esos son serias transgresiones de confianza. Sí debemos de perdonar, pero no tenemos la obligación de permanecer mejores amigos. Reconciliación, perdón sí, reconciliación muchas veces no. No trate de restablecer la relación si la otra persona muchas veces ni cuenta se dio que lo ofendiste. Tal vez esa persona ni cuenta se dio que te ha ofendido y tú vienes y le dices, te perdono, quiero restablecer relación, y te dice, yo te ofendí. ¿Okay? Usa prudencia, es todo lo que estoy diciendo. A veces se puede, a veces no se puede. Pero a veces se causa más daño. A veces es prudente simplemente perdonarle y seguir adelante. Otra vez, una tercera situación es no trate de restablecer una relación con el mero propósito, la expectativa de recibir una disculpa de esa persona. A veces hacemos un video en nuestra mente y decimos, ok, le voy a ir a decir a Pepe que le perdono. Y cuando le digo a Pepe que le perdono, él me va a decir, ay, perdóname a ti también, y vamos a llorar, y vamos a tener lágrimas, y nos vamos a abrazar, y ya vamos a ser mejores amigos otra vez. ¿Okay? Si ese es el propósito, a veces es mejor que no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque si Pepe no responde de esa manera, ¿cómo te vas a sentir? ¿Yo te hice qué? Ah, es que tú lo mereciste. ¿Cómo nos sentimos ahora? Ya se puso peor la situación. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Cuando es posible, restauremos relación también. Pero a veces no es posible. Ahora, cuando es posible, lo importante aquí es buscar el propósito de Dios en la situación. No les estoy poniendo una regla blanco y negro. No más con decirles que a veces no es posible restablecer la relación. Y cuando no se pueda, no significa que hiciste algo mal, siempre y cuando hayas perdonado a la persona. Busca el propósito de Dios. Si no puedes restablecer la relación, por lo menos la persona queda desatada. Y tú quedas desatado también de las agarras del rencor y puedes tratar a la persona la mejor manera posible. Podemos ver que el perdón es principalmente no para el beneficio de la otra persona, sino para el beneficio de nosotros. A veces no queremos perdonar porque decimos es que él no se lo merece, pero no lo estás haciendo porque él o ella lo merecen. Es porque tú y yo lo necesitamos hacer para beneficio de nosotros. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo mal, sino vence con el bien el mal. No se vence el mal tratándoles peor. Pero entonces, ¿cómo los podemos tratar? Bueno, primero, comience a orar por esa persona. En vez de pedir la venganza de Dios sobre ellos, pida que Dios los bendiga. ¿Saben por qué? Es muy difícil estar enojado con alguien que estamos pidiendo la bendición de Dios por ellos. Yo recuerdo en un negocio que yo estaba hace años, habían unas personas que yo sentí que me habían tratado muy, muy mal. Yo estaba enojado con ellos porque me habían hecho daño al negocio. Y yo aprendí este principio porque mi primera reacción era, Dios, déles un 2x4 a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Solo yo me he sentido así. ¿Verdad que no? Pero yo aprendí este principio. Entonces le dije, bueno, es difícil, pero yo les perdono y Dios pido que tú los bendigas. A raíz del tiempo, es una historia larga, pero a raíz del tiempo terminamos no solamente todos perdonados, pero terminamos siendo muy buenos amigos. Esa situación se pudo no solamente perdonar, sino reconciliar. Pero comenzó con primero yo perdonándoles y segundo pidiendo la bendición de Dios sobre ellos. Declare bendición sobre la persona en vez de asesinar su carácter. Porque dice la vida y la muerte está en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Entonces, si queremos vida en esa relación, declaremos vida. Si tenemos un hijo que nos ha tratado muy mal, muchas veces la tentación es decir, ese hijo que no sabe apreciar, este hijo esto, este hijo aquello, y el pobre hijo lo tenemos más condenado que cualquier otra cosa. Él no tiene ninguna opción que ser rebelde. Pero si tú le comienzas a declarar bendición sobre su vida, ahora Dios puede comenzar a obrar en esa persona. Si decimos que es un malcriado, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir siendo malcriado? ¿Okay? Pero funciona positivamente también. Si has hecho todos los pasos para perdonar al ofensor y has hecho lo posible para restaurar la relación, cuando se pueda restaurar, no debes sentir ninguna vergüenza o culpabilidad cuando no es posible. Por eso Pablo dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. En restaurar una relación hay dos personas, normalmente, mínimo dos personas. Tú solamente puedes ser tu parte. Tu parte es perdonar y bendecir. ¿Qué hacemos después de esto? ¿Quién ha comprado una botella de champú o alguna cosa para limpiar? Dice, lave, enjuague y repita el proceso. ¿Han visto algo así? Lave, enjuague y repita. Para que compremos más, ¿verdad? Pero el perdón es igual. A veces tenemos que perdonar, bendecir y volver a perdonar. Y volver a bendecir. Y volver a perdonar, etcétera, etcétera. Así es como va esto. Antes de que Jesús contara la historia del rey rico que perdonó al hombre, sucedió algo bien interesante, y es una de las razones que él contó esta parábola. Antes de que él contara esta parábola del rey rico que perdonó al hombre, Pedro había venido a Jesús. Y a lo mejor, porque estos hombres pasaron más de 3 años y medio juntos, posiblemente habían rencores, celos entre ellos. Y Pedro le viene a Jesús y dice, Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar a Pepe ahí? No, bueno, no había apóstol Pepe, ¿verdad? Apóstol Juan. Judas, ¿cuántas veces debo perdonar a Judas? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le responde Jesús? Pedro, no 7 veces, sino 7 por 70. ¿Cuántas veces son? Para los que no somos matemáticos, 490 veces. ¿Cuántos hemos perdonado 490 veces la misma persona por la misma cosa? O diferentes cosas. ¿Cuántos piensan que Jesús realmente estaba queriendo decir 490 veces, de ahí no te pases? No, ¿verdad? Él estaba realmente, otra manera de haberle contestado hubiera sido, bueno, Pedro, ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone a ti? Ya cambia la situación, ¿verdad? Porque Dios no solamente sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos. Y hay muchas más cosas que pedirle perdón a Dios que a las otras personas. Y el perdón de Dios, recibir el perdón de Dios, está muy conectado a nuestro perdón a los demás. 4 veces en la Biblia se lee algo similar, como leímos en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lenguaje muy fuerte, porque es un asunto muy importante. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él dice, la única manera que puedes experimentar lo mejor es perdonar a otros. Vamos a ir con conclusiones ya, para ir aterrizando el avión. ¿Cuántos han visto esto aquí? ¿Cómo se llama esto? Una soga, no era para las mamás, por si lo pensaban. ¿Qué es lo que muchas veces queremos hacer con las personas que nos han ofendido? Queremos meterle esta soga, ¿no? En el nombre de Jesús. Para que no me vuelva a ofender esa sinvergüenza ya. Y estamos jalando el mecate por otro lado, pensando que nos las va a pagar. Pero ¿qué es el problema con esa analogía? Cuando estamos jalando el mecate, ¿dónde realmente está la soga? En nosotros mismos. Queremos hacer que el otro pague y estamos nosotros jalando la cuerda más duro, más duro. Y nos terminamos matando a nosotros mismos del rencor, el remordimiento. Les puse el otro ejemplo la semana pasada. No perdonar es como qué. Tomar una botella que diga veneno y para que el otro me las pague, yo me tomo el veneno. ¿Es lógico eso? ¿Verdad que no es lógico? ¿Quién se tomaría veneno para que el otro pague? No funciona así. Pero cuando no perdonamos, es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos poniendo la soga nosotros mismos y nosotros mismos nos estamos tomando el veneno. Resultados de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar son severas. Jesús lo dijo en Mateo 18:33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como te fue, como yo tuve misericordia de ti? Es lo que le había dicho el rey. Entonces su señor, ese rey enojado, le entregó a los verdugos, o sea, los que ejecutaban, hasta que pagase todo lo que debía. Y como decimos la vez pasada, la historia termina, pero Jesús pone sus propios comentarios y dice que también su padre tratará así a las personas que no perdonan. Cuando no perdonamos, guardamos rencores, buscamos venganza y la amargura nos domina. Puedes escoger amargura si quieres. Puedes escoger rencor si quieres. Pero si escoges amargura, los resultados que frecuentemente se manifiestan son estas: alta presión de la sangre. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo que sufra de esto es por falta de perdón, pero muchas veces sí. Mal genio, irritabilidad, falta de sueño, obsesión de desquitarte, depresión, aislamiento, actitudes negativas y un sentir general de enfermedad. Saben que hay muchos, muchos casos de personas que han pedido por sanidad física y no se han sanado. ¿Y saben por qué no se han sanado? No siempre, muchas veces. Porque tienen personas en su vida que no han perdonado. Y muchas veces cuando hacen la decisión de perdonar y están orando por sanidad, perdonan y se sanan instantáneamente. Porque ponen en las manos de Dios las consecuencias. Si perdonamos, cuando perdonamos, experimentamos el proceso donde encontramos nosotros la verdadera libertad. Significa poner a la otra persona en libertad totalmente. Ya no mantengo el rencor o resentimiento. Dejo de ver en mi mente los videos de lo que me pasó y lo que yo quisiera hacer a la otra persona. No tenemos que confrontarla. ¿Por qué? Ya está perdonada. Todo tiene que ver con tu decisión. Tú ni siquiera tienes que estar en una conversación con la persona para perdonarla. Tú la perdonas delante de Dios. Si sientes que es necesario, debes hacerlo directamente. Perdonar sin esperar que ellos necesariamente van a responder de cierta manera. Tú decides desatarla. El perdón es siempre, siempre una decisión y casi nunca una emoción muy positiva al principio. Pero después, cuando tomamos la decisión, Es increíble la libertad que sentimos. Resultados de perdonar, libertad. Paz con Dios, paz con otros, salud, gozo, amor, pero a un nivel más alto. Cuando perdonas, estás diciendo, Dios, llévame a un nivel más alto, hazme más como tú. Bueno, ¿qué es nuestro reto hoy? Escoger el perdón. La decisión es de cada uno de nosotros. Pero te reto a desatar la otra persona para que tú te quedes desatado. No principalmente, sinceramente, para el beneficio de la otra persona, sino para tu beneficio. Recuerda, nunca los perdonamos porque lo merecen. Los perdonamos porque nosotros lo necesitamos. Decida perder los rencores. Tome la acción necesaria, experimente la libertad. Último versículo, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién está listo para desatar otra persona? Les felicito. No significa que usted es una mala persona, si levanta la mano. Significa que es una persona muy valiente. Yo he tenido que perdonar varias personas en mi vida. Varias personas. Y siempre hay una increíble libertad cuando lo he hecho. Hay un gozo increíble. Y lo importante es personalizarlo. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Nos pasamos un poco de tiempo, pero este tema es muy, muy importante. Y ojalá le haya dado justicia, porque no queremos que nadie sea parte de nosotros sin entender este principio y por lo menos tener la oportunidad de perdonar a personas que necesitamos perdonar. ¿Podemos cerrar los ojos, por favor? Lo importante aquí es personalizarlo. No es un ejercicio intelectual y abstracto. Le reto a cada uno a pensar en alguien que necesita perdonar. Por favor, sigan con los ojos cerrados y yo les voy a compartir algo muy personal. Hace varios años, creo que no hay nadie aquí que me conocía en ese tiempo. Son muchos, hace más de 10 años. Yo tenía un negocio que le eché mucho, mucho, mucho esfuerzo y dinero a ese negocio. Y para hacerles la historia corta, yo estaba muy involucrado todavía en mi iglesia en ese tiempo. Yo diezmaba, yo daba ofrendas, yo hacía todo lo que yo pensaba que uno tenía que hacer. Y sin embargo, ese negocio fracasó. Y había una persona con quien yo estaba bien enojado. Para algunos no les va a ser sorpresa, para otros tal vez sí. No era mi esposa, ella me apoyaba al 100%. Pero yo estaba súper, súper enojado con Dios. Dios, ¿cómo es posible que tú permitas esto después de que yo te haya servido? Tantas cosas. Yo andaba, pero tan deprimido, enojado, muy enojado con Dios, que Él había permitido eso. Y yo tuve que ir por este proceso pidiéndole perdón a Dios. Y al mismo tiempo decir, Dios, yo te perdono a ti. ¿Él había hecho algo mal? No. Él era inocente. Pero en mis emociones, él era culpable. Y yo le tuve que decir a él, Dios, yo te perdono. Yo te voy a retar en esta tarde Piensa si hay situaciones en tu vida, no solamente con otras personas, sino situaciones en tu vida. Tal vez fuiste abusado de niño, por tus padres, y estás enojado con tus padres, pero también tal vez con Dios. Dios, ¿cómo es posible que tú dejes pasar esto?